Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
En El Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31/12/2023 para compras en pesos realizadas en comercios de adiós o rubros según corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo modo para más información consulta de bancociudad.com.ar.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, y un día llegó. Hace 4 años... El 11 de agosto estábamos a esta hora votando, porque en el 2019 las PASO fueron el 11 de agosto, domingo 11 de agosto. Sí, me avisó, viste que las redes sociales te avisan, te dicen una foto de 4 años atrás, no me acuerdo cómo dice, y era una foto justo en el búnker electoral, en el que estábamos con varias personas a las que no reconocí, porque incluso yo estábamos mucho más jóvenes, mucho que más 4 años jóvenes.
¿Y este a dónde vas?
Al mismo lugar. Ya tengo mi credencial, después te la muestro.
Es en Palermo, ¿no? El búnker de Unión por la Patria.
Bueno, depende cómo le digas. Para mí es Chacarita.
Sí, es verdad.
Porque viste que algunos le dicen Villa Crespo.
Corrientes y Dorrego.
Exacto. Otros le dicen Chacarita, otros le dicen Palermo Hollywood. No sé, es ahí a 50 metros de donde toca Luis Miguel. Ponele.
Sí, sí, ahí al toque. Al toque del Movistar.
¿Viste decir dónde toca Luis Miguel?
Se llama.
Si es que es Luis Miguel.
Centro C.
Complejo C.
Complejo C.
Sí. Que hay mucha. La Breche, hay cosas modernas.
No, es un lugar espectacular. Hacen de todo ahí.
Tocan músicos recopados que no sé ni quiénes son. Pero...
No, sí, es un lugar grande, es muy grande.
Sí, sí. Y el fin de semana pasado estuve ahí en la Feria de Editores Independientes, la Feria del Libro de las Editoriales. Argentinas y latinoamericanas más chicas, por ahí, no los grandes sellos internacionales. Yo voy con plata, entonces digo, cuando se me gasta, termino.
Claro,
pero ahora tenés en la aplicación. En el celular.
Mercado Pago.
Claro, entonces sí. Y no, en un momento me iba a comprar unos libros y no había. No tenía señal. Dije, bueno, el destino dice que no gaste
que
más
no
plata.
Gaste más, claro.
Claro, y el librero, rápido. Un colega que tiene desde hace un tiempo su propio sello editorial y era su primera vez en la Feria del Libro, pero se ve que sabe cómo tiene que hacer las cosas. Sergio Crescolo me dice, espera, toma, anota, me dice. Y me dice, busca. Y me pasa la red de que usaban ellos y la clave del Wi-Fi de las editoriales. Así que tuve ahí, por suerte me hizo un descuento del 20% porque le compré 3 libros.
Muy bien.
Después te cuento cómo. Todos flaquitos, todos finitos. Pocas hojas, letra grande. así me da la sensación de que leo mucho.
Y lees muchos
libros. Y no me frustro de que no tengo tiempo para leer porque es un año electoral.
No está mal.
Bueno, ¿vos estás leyendo?
Y tengo hijos muy chicos.
Claro. ¿Sos de los que leen cuentos infantiles en esta época? Y
no, sí, miro más... más cosas en la tele que leer, la verdad.
No. Ah, perdón, no dije, el caballero es Leandro Renú, mi nombre es Analia Argento, pero ya saben los que escuchan bien Argento. Escúchame, y empecé a ver, yo el domingo pasado dije, ay, no sabía que era el Día de las Infancias, porque Fabiola Yáñez, primera dama, sí, pero le dicen de la había subido una foto con su hijo en Olivos, saludándolo por el Día de las Infancias, que después tuvo que corregir, porque no era. Es el tercer domingo.
Es el otro domingo.
Claro. Ahora me di cuenta porque empezaron.
El que viene, el domingo que viene.
El otro, el del fin de largo. ¿Ya estuviste mirando? ¿Qué vas a comprar?
No, pero ya me piden.
Ah, ya te piden.
No tengo
ya
que mirar.
Claro. ¿Y qué piden?
Esto. Claro. Y alguna cámara de fotos piden la mi hija. No sé, ahora hay unas cámaras de fotos para niños, no sé.
Ah.
Y el más chiquito pide cualquier cosa.
¿Qué es cualquier cosa? ¿Un dinosaurio que habla?
Sí, un Transformer, una cosa así.
Claro.
Nada, todo lo que ve.
Y encima no puedes decir, no es como Papá Noel, que no sé, que es el fin que manda una carta. Noel. Claro.
No, acá es,
acá tenés que dar la cara. Pone la cara, Renú.
Te quedás escrachado si no te alcanza, porque si no alcanza.
Claro.
La otra es, bueno, Papá Noel no le alcanza.
Claro.
O porque por algo no lo habrá traído.
Claro. Una vez yo estaba sin laburo y el hijo de unos amigos cumplía 6 años, ponele. Sí. Y yo dije, ¿qué hago? Porque country, un buen pasar económico. Pero yo estaba en la lona, mal. Me fui a 11. Compré y caminé. Dije, tengo que encontrar algo original, algo que esté copado y que pueda. ¿Qué? Bueno, en un negocio vendían bolitas, que algunos le dicen canicas,
sí,
¿viste? Porque de tanto ver. Compré una bolsa de 100. Suponte como si te dijera ahora 300 pesos, qué sé yo, no sé, 500 pesos, que para un regalo para un chico. Me fui con la bolsa de bolitas. Todas, tenía como una red, todas las japonesas, viste, cuando éramos chicos eran las más caras.
La lechera, la japonesa.
La lechera, claro, toda la sólida. Bueno, cuando llegué, él mira, los ojos, era como si le hubiera comprado un Transformer tamaño humano. ¿Qué son? Me dice,
claro.
Le explico. Y le digo, son 100 bolitas. ¿100? Me dijo, fue a buscar una lata. Y entonces empezó y las iba poniendo. Claro, era como para él. Bueno, y vino la bisabuela y se tiró al piso, porque como tenían jardín, a jugar. Y todos me decían, qué bien que estuviste. Y todos miraban, viste, que se habían gastado un montón de plata y el pibe estaba con las bolitas. Y yo dije, viste, a veces, ojo, ¿eh?
Siempre pasa eso, sí.
Ojo, porque los pibes le da una caja grande de cartón en la
sí,
que
sí, hay quepa. Veces que le compras un muñeco y los pibes empiezan a jugar con la caja. En vez de...
Claro,
sí.
Por eso, como hicimos todos los que fuimos a ver Barbie, que nos sacamos la foto en la caja. Bueno, no podemos pasar spots, no podemos pasar entrevistas, no podemos hacer entrevistas a políticos, pero las últimas 48 horas fueron brutales en la Argentina. Hay cosas que pasan siempre y a veces le prestamos atención y otras veces no. Yo creo que a partir de lo de Morena, 11 años, asesinada por un celular, que hoy la abuela dijo que le acababa de avisar que estaba llegando a la escuela. Quizás por eso pareciera que lo llevaba en la mano, por lo que dijo la abuela. Lo que yo digo es que, a diferencia de otros momentos, esta vez los dirigentes políticos más cercanos al tema, a la responsabilidad con la seguridad, con las ambulancias o con lo que sea, tuvieron que salir todos a hablar. Estoy hablando de Sergio Berni, de Axel Kicillof, de Néstor Grintetti, de Diego Kravetz. El resumen de la semana tiene que ver con eso. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en las primeras horas dejó todo lo que estaba haciendo, según nos contaban, se comunicó con la familia, con Sergio Berni, y recién salió a hablar o a anunciar que cancelaba su acto de cierre, que era el miércoles a la tarde en Merlo, después de que más o menos creo que después de que incluso había habido detenciones, ¿no? Dijo que en este caso y en lo que pasó ayer en el Obelisco se nota por qué hay que pensar bien el voto del domingo. Axel Kicillof, después del asesinato de Morena Domínguez, también, como las víctimas y los familiares, pidió justicia.
Evidentemente no alcanza lo que se hizo porque está a la vista. Después, con respecto a la situación en diferentes lugares, bueno, en cada territorio, en cada municipio hay un plan de seguridad y hay decisiones que se toman. Obviamente hay un mapa y hay decisiones y medidas que se pueden tomar. De nuevo, como dijo Sergio, una cuestión es la policía en concreto, otra todas las causas que son múltiples de estas situaciones, porque hay droga involucrada, aparentemente hay vulnerabilidad. A mí también lo que me preocupa es, por un lado, el uso político, intento de uso político de la muerte, obviamente, y por otro lado, que me parece que la situación social de Morena, que vos lo estás marcando, también me preocupan propuestas que agravan cosas así, situaciones así. Pero bueno, te repito, en este momento trabajar, acompañar a la familia, lo seguimos haciendo, que se esclarezca el caso, que actúe la justicia.
Los primeros en suspender su actividad proselitista fueron los dirigentes de Lanús, Néstor Grindetti y Diego Kravetz. Grindetti es el intendente, Kravetz es el jefe de gabinete, ministro o secretario de seguridad, que es el precandidato a próximo intendente. También desde Unión por la Patria tienen 4 precandidatos, de inmediato salieron a suspender. Y también suspendió Patricia Bullrich porque su cierre iba a ser el jueves en Lanús con Grindetti como precandidato a gobernador, ¿no? El primer día pareció que había como una tregua, después empezaron ayer un poco a tirarse algunas cositas. Esto decía Néstor Grindetti.
Nosotros venimos pidiendo que a los intendentes nos dejen más responsabilidad en el manejo de la seguridad, porque de hecho, y no porque tengamos obligación, muchísimos municipios tomamos por las astas el problema. De hecho, Lanús tiene 1000 cámaras de última generación, un centro de comando que justo lo estamos ampliando ahora, 13.000 botones de pánico. Hemos creado una seguridad ciudadana que no tiene estado policial, pero hace prevención, y tenemos 3 veces más vehículos que la policía. Digamos, hemos puesto mucho, pero todo fuera de lo que es la responsabilidad primaria de un municipio. Entonces, nosotros venimos pregonando porque la policía local dependa del intendente. Venimos pidiendo que haya una coordinación como lo hubo cuando Patricia Burri fue ministra y Cristian Ritondo fue ministro en la provincia, una coordinación entre fuerzas federales, es decir, en todo caso gendarmería, la policía provincial y las fuerzas municipales. Eso fue muy efectivo, hoy no se hace, venimos también pidiendo por eso. Y después cambios más profundos que tienen que ver con legislaciones de fondo, por ejemplo la ley de la edad de imputabilidad de los menores, el tema de las cárceles, el tema de los calabozos, una serie de cosas que ya tocan lo judicial, ¿no?
Claro, lo que dice Grindetti es un poco lo que decimos muchos, que hay multicausas para el delito y también para que después se sostenga, ¿no? Las situaciones en las cárceles, las leyes, que porque a veces dicen cambiar las leyes, pero muchas veces hay juicios que tardan. Recién venía escuchando a un abogado, a Joe Stefanolo, que es abogado de las Estrellas de Rock, que hay un documental en estos días, y contaba que un juicio a Calamaro tardó 10 años, por ejemplo, o 10 años y medio. Digo, imagínense, después tenés un Elegante que está preso, pero un Chano que todo el mundo dice, che, pero hizo más peores cosas que Elegante, y no, digo, porque dentro de lo que es la injusticia hay injusticias para unos, justicia para otros, etcétera. Y después le pasan a los intendentes lo mismo que nos pasa a todos. Vos primero ponés 2 cerraduras, después ponés la puerta blindada, después ponés las rejas, después de las rejas le ponés camarita de seguridad, y así. Y después ponés las cámaras en el barrio.
Sí. Bueno, a ver, pasa en todos lados esto. Lo que pasa bueno, mediáticamente hay casos que tienen más impacto y otros menos. El de esta nena es evidente que por la edad claramente tiene más impacto. Los otros 2 que vinieron después hoy, que son casos terribles, el del médico asesinado para robarle el auto, esos son casos que claramente tienen una lectura política de los medios. Pero pasan todo el tiempo.
Pasa, claro.
Por algo, o sea, hoy se destacó, bueno, le robaron el auto y le mataron, eso pasa todo el tiempo. Entonces,
lamentablemente, claro. Sí, y no le damos bolilla porque ya es casi diario.
Lo que pasa es que, bueno, de nuevo, a mí me parece que lo que está desenfocado es cómo combatirlo. Yo creo que ahí. De hecho, a ver, lo que pasó ayer en el obelisco tiene un problema, que es, si vos vendés que el orden está relacionado pura y exclusivamente a meter palazo y vos metés palazo y hay 40 personas y uno se murió y el sistema no funciona. Pues digamos, si vos no podés, a ver, lo de ayer con este muchacho que entiendo que es fotógrafo, periodista,
sí, que,
etcétera,
que también era militante izquierda, sí.
Era una manifestación de no más de 30 personas. Creo.
Había más policías que manifestantes. Había más policías que gente.
Sí. No estaban cortando la calle, estaban en una plazoleta. Suponete que hubiesen quemado una urna, no importa, en detalle menor. Si la policía no puede controlar una manifestación pacífica de 30 personas, ¿vos crees que puede detener o prevenir el delito complejo en el conurbano? ¿La policía? Por eso digo, no, a mí me parece que ahí falla el discurso,
ver,
¿no? Patricia Bullrich ya fue secretaria de Seguridad.
Sí.
O sea, me parece que lo que está desenfocado es el punto de cómo resolverlo. Está claro que el problema existe.
El secretario de Seguridad de la ciudad es Eugenio Bursaco, que estuvo como secretario de Seguridad a nivel nacional cuando Patricia Bullrich era ministra, ¿no? Claro, además venimos de Morena. Por ahí, por las dudas, digo que alguien no se haya enterado. Morena el miércoles. Ayer muere esta persona en el obelisco y hoy a la mañana la muerte, el asalto a un médico en Morón. Pero acordate aquel caso del kiosquero de Ramos Mejía.
Sí,
digo, de esos casos hay a diario. Dicen, según las estadísticas, el índice de homicidios había bajado, ¿no? Lo que pasa que un muerto es un muerto. O dos o tres, aunque baje el índice.
La estadística viene claramente en baja, inclusive a través de los gobiernos. ¿Eh? No es
sí, pero de todos modos, a ver, es un hecho real que vos tenés que estar todo el tiempo mirando, que a tus pibes no los dejás salir, que los querés acompañar a la escuela, los chicos están creciendo y dicen, yo puedo ir solo. Y vos decís, sí, también lo tengo que lo voy a acompañar hasta los 30 años. Además, yo le digo a mis hijas, yo las acompaño. ¿Y a mí quién me acompaña? Claro. En esta escuela había habido un hecho, una maestra a la que le habían pegado con un culatazo de un arma y le habían desprendido la córnea, creo que la semana anterior. Entonces vos decís, ¿qué haces? ¿Pones más iluminación? ¿Pones seguridad en las escuelas? Digo, hay medidas que quizás sean más creativas y no de gasto, pero evidentemente nada alcanza o no le están encontrando la respuesta. Claro, todos fuimos a buscar respuestas ¿a dónde? A lo de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación. Él dijo que él no tenía nada que ver, lo que sí en las redes sociales puso un tuit sugestivo, ¿no? Como relacionando todos estos hechos de esta semana con las elecciones, puso entre preguntas, ¿hay elecciones el domingo? Como diciendo, che, qué casualidad, ¿no? A ver, Aníbal Fernández, ¿qué dijo?
Son miles de hechos de inseguridad, los cubrimos todos los días, estamos en el lugar. Ayer una chiquita de 11 años, no va a haber responsables políticos alguna vez en la Argentina, porque lo que se desprende de lo que usted dice es apelan a los 4 años de Cambiemos, pero no hay responsables políticos
en el gobierno. No se desprende de lo que usted dice. Yo le estoy diciendo lo que ha sucedido. Si ustedes no lo quieren comprender o no lo quieren analizar, no lo analizan.
Yo necesito una explicación.
La explicación se la tengo que dar yo, que la tengo
todos los días.
Pero usted me vino a preguntar por un hecho puntual. No me venga a tomar por temas generalizados. Es un hecho puntual en el que le estoy contestando que no tengo jurisdicción y que lo que conozco, desgraciadamente, lo conozco nada más que por los medios.
Es nacional. No se pronunció ni el presidente en esto. O sea, es tremendo
la ausencia del Estado
que ve la gente.
Pero eso es un tema suyo. Usted cree que es así. Usted califica, le pone nombres,
pero
le pone
título. Pero no, ministro, la gente...
Es responsable del Ministerio de Seguridad Nacional. Ayer, por la tarde, habló con el ministro de Seguridad, con el secretario de Seguridad de ese municipio, más allá de la jurisdicción.
Señorita, si no conoce usted lo que está hablando...
Bueno, entonces
pero
le estoy preguntando, más allá de la jurisdicción...
No tengo por qué meterme en ese tema.
Pero, ministro...
No tengo por qué meterme en ese tema, decía Aníbal Fernández. En realidad tiene razón. En todo caso, él con el que tiene que hablar es con Sergio Berni, ¿no? Y Sergio Berni, que sí estuvo, ayer estaba en el municipio desde temprano, no se mostró como otras veces, dio entrevistas y demás, pero a la mañana muchos preguntaban en las redes, ¿dónde está Berni? Y estaba con Diego Kravetz.
Claro.
Incluso por eso yo creo que Kravetz fue un poco más prudente cuando hablaba sobre el vínculo con la provincia y demás. Bueno, el ministro Sergio Massa también le envió las condolencias a la familia. Este no sé si lo podemos pasar, porque si es de anoche es del spot. No, yo no lo pasaría.
No.
El de Massa no. Perdón, les cuento yo. la política de seguridad no puede estar sujeta al debate electoral, dijo, sí, pero era como el cierre de su campaña. Por las dudas, no sé, a ver si alguno nos dice, sí, 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 ¿no? Porque esto es parte, o sea, fue raro, ¿no? Hubo cierres de campaña, no, y entonces Sergio Massa iba a grabar un mensaje que tuvo que cambiar. Porque claro,
sí, muy levemente lo cambió,
bueno, leve, sí, sí, leve, pero bueno, pero una porque tuvo que agregar lo del muerto en el obelisco y el médico en Morón. Esta semana hubo, a ver, todo el tiempo recibimos en las a través de las redes sociales o del celular mensajes de mujeres que están desaparecidas, adolescentes, sí, chicos. Bueno, siempre está el temor de la trata. Esta semana hubo un caso de una chica, creo que Emilia, y finalmente la encontraron, tiene una relación, un vínculo tóxico con su pareja y parece que se habían ido a Córdoba. Era mayor de edad, pero bueno, pero a veces no siempre estamos por nuestra propia voluntad. Un caso muy famoso, por supuesto, es el de Marita Verón y Susana Trimarco, su mamá, sí. Dio una conferencia de prensa esta semana, confirmó que una persona declaró sobre la existencia de nuevas pruebas en la causa, incluso parece que había fotos, sí, de ella, y fotos que habrían sacado personas muy pesadas. Escuchemos a Susana Trimarco.
Ahí aparece la carpeta con el cuerpo de mi hija muerta. Me lo dijo a mí la persona que declaró con DNI, con todo, y le agradezco que haya tenido la valentía, porque nadie tiene, discúlpeme la palabra, los huevos suficientes para hablar y decir la verdad.
Susana,
entonces, yo lo digo porque soy la mamá y porque me mataron, si es así, a mi hija. Y no les tengo miedo, voy a seguir hasta el final, sea quien sea. Y hay mucha gente, chicos, cuando le digo mucha gente, médicos involucrados, mucha gente.
Bueno, era Susana Trimarco, ¿no? La mamá de Marita Verón. Claro, una madre ya está jugada, ¿no?
¿Y sí?
Ya dice, no les tengo miedo. O sea, ya, ¿qué más va a perder? No, claro. Para una madre, para un padre, la verdad que uno ve las imágenes estos días de lo que ha pasado. Claro, por ahí no son temas que habitualmente nos ocupemos de tocar, pero son los temas que se ponen en juego en la elección, ¿no?
Así es.
Una pausa y ya venimos en un ratito con información y con una entrevista.
De Analía Argento y Leandro Renú, los viernes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Bueno, yo por ahí soy medio romántica con las elecciones, salvo con estos días de lo que estamos viviendo. Y esta semana me puse a seguir al Correo Argentino, por ejemplo. Me encanta, fanática, sí. Sí, me encantan las fotos de todas las urnas preparadas, listas para ser distribuidas. En línea está Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral. Marcos, Leandro Renú y Analía Argento, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Nos escucha? No, no se escucha.
Sí, te escucho perfecto.
Ah, sí, perfecto. Sí,
te escucho perfecto.
¿Estás en la oficina de la Dirección Nacional Electoral o estás en algún lugar así como de logística o algo ahora?
En este momento acabo de salir del comando electoral en el Ministerio de Defensa, y estoy camino al Correo Argentino y hoy a la mañana estuve en el mercado central, en el centro logístico del correo también. Ahora, y arriba un auto todo el día.
Ah, sí, claro. En otros lugares las urnas y los funcionarios tienen que llegar a caballo, ¿no? Con el proceso electoral, en lancha. Tengo una pregunta. Viste que cuando a vos te mandan, no sé, por ejemplo, la tarjeta de crédito del banco, uno entra o un envío de mercado de alguna aplicación, entras y vas viendo dónde está, ¿no? Y te dice, salió de tal lado. En este momento...
Sí.
En este momento, más o menos, ¿cómo están las cosas? ¿Las urnas dónde están? ¿En qué momento? A las 15:29, 15:30, ¿en qué momento del proceso de distribución y armado de la logística estamos?
Bueno, perfecto. Mira, obviamente que depende de la cuestión geográfica. En algunas materiales, urnas y demás, ya están... circulando por todo el país, en los lugares más lejanos los movimientos arrancan más temprano. En el caso de la región metropolitana, los movimientos fuertes comienzan hoy a la noche para que mañana a la mañana ya estén todos los materiales en las escuelas. La idea es que los materiales el sábado estén todos distribuidos en los establecimientos correspondientes.
Claro. ¿Cuántas urnas totales son?
Son 104.000 urnas de orden nacional y después tenés las elecciones locales que, dependiendo de cada caso, tienen distintos volúmenes, porque ten en cuenta, por ejemplo, que en Capital y en Provincia de Buenos Aires, además tenés el voto extranjero, ¿no? Que eso multiplica, sobre todo en PBA, alrededor de mil y pico más de urnas, y en la ciudad además tenemos la característica de que en cada mesa va a haber dos urnas, así que está duplicado el proceso de la ciudad.
Los extranjeros, perdóname, votan en una urna distinta y, por ejemplo, en Capital. O sea, tenemos, suponete, yo voy la boleta de papel para Capital, la urna electrónica, y un extranjero tiene otra urna aparte.
Los extranjeros tienen un padrón aparte, pueden de mesas diferentes, porque votan solamente los cargos locales. En la provincia votan de gobernador, legisladores provinciales e intendentes, y en la ciudad votan con boleta electrónica.
O sea, no está claro, el padrón es aparte y entonces la urna electrónica no van a la misma, van a otra mesa, digamos, no, tiene su propia mesa.
En el caso de extranjeros en ciudad tienen su propia mesa.
Claro.
Y en algunos casos comparten escuelas y en otros casos
no. Yo no sé si esto lo sabes porque es de la ciudad, pero por ejemplo, yo una vez que vaya a votar en ciudad, ¿no? Entro al cuarto oscuro, agarro la boleta de papel, la corto, la pongo entera, anulo el voto, lo rompo, hago lo que, o pongo el sobre vacío, meto en la urna. ¿Ya ahí estoy como en el proceso, sí o sí tengo que ir a la electrónica, o en una de las dos puedo no presentarme? ¿Sabes eso o no es tu área?
A ver, no, en principio no es mi área. Lo que sé es que eso, si vos estás en libertad de hacerlo, vas a tener ciertos problemas dependiendo de la autoridad de mesa y el delegado judicial correspondiente. O sea, es un tema ese, es un tema que originalmente, cuando empezamos a hablar sobre el proceso, surgió como una incógnita. Está pensado para casos muy vamos a ponerse muy pocos casos. No me imagino un caso que suceda eso, pero la realidad es que vos podés.
Claro, yo de jodida te pregunto, de jodida, porque si ya estoy ahí, voto. y puedo votar en blanco. Lo que no puedo es impugnar en la electrónica.
Claro, no puedes impugnar.
No puedo impugnar, no lo puedo tachar, no le puedo poner dos, pero puedo votar en blanco, sí. O puedo por ahí capaz que ponerla, también puedo hacer como que voto y puedo poner el cartón sin que pase por la computadora también. No sé.
Sí, 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 veo que estás imaginativa.
Sí, yo de jodida nomás, porque yo la verdad es que digo, a todos les digo que voten, mis hijas es la primera vez, tengo a las mellizas que por primera vez van a votar, y la verdad que les digo, es un derecho en ellas, no es una obligación porque todavía no tienen 18, pero es una oportunidad. Okay. Yo soy de que vayamos a votar,
hay que votar con alegría y responsabilidad. costó mucho poder votar de manera regular como estamos votando. Y el domingo es un momento en el que todos valemos uno, todos valemos igual, y no pasa muy seguido, y hay que celebrarlo.
La última, al menos por mi lado, ¿se sabe más o menos o tienen cierta especulación de el tiempo en que llegarían los primeros datos, el recuento? Yo recuerdo que la elección pasada a presidente tardó bastante, creo que cerca de las 11 de la noche estuvieron los primeros resultados.
Sí, hubo una discusión fuerte con Rogelio Frigerio.
Interior.
Sí. Lo más importante del recuento provisorio es que generar confianza tanto en los partidos como en los ciudadanos en que el resultado que se brinda es está consolidado, es representativo. Ese es el primer punto. El segundo punto que se busca para el primer punto hay mecanismos de fiscalización que tienen los partidos y los propios ciudadanos que hacen que el proceso sea muy transparente. Y el segundo punto, que es la velocidad, la realidad es que hay un esfuerzo económico y logístico tanto de la DINE al poner, pasamos de 1.200 digitadores a 1.800 digitadores en nuestro centro de cómputos, como del correo, que va a transmitir desde el lugar de votación desde casi el 90% de las mesas.
Discúlpame, digitadores son los que ingresan los datos.
Digitadores son los que ingresan los datos, claro. Así es.
Claro, porque entonces, todo lo que sale de la urna hay que después ingresarlo a la computadora, no es que porque hay computadoras ahora, porque hay sistema, es más rápido. Hay una parte que hay que hacer manual todavía.
El sistema, o sea, cómo funciona es, vos vas, se cierra la mesa, la autoridad cuentan los votos, firman y llenan las actas de escrutinio y los telegramas, y un operador del correo lo escanea y lo transmite la imagen, que llega acá a nuestro centro de cómputos en Barracas, y 1.800 digitadores lo digitan, lo transforman esa imagen en información, en datos.
¿Todo el país llega a Barracas?
Todo el país llega a Barracas, todo lo que nosotros contamos. Nosotros vamos a contar todos los cargos nacionales, vamos a contar la provincia de Buenos Aires, cargos locales, también Catamarca y también Santa Cruz.
Claro, que son provincias donde se elige gobernador. Bueno, sí, en Catamarca es Paso, ¿no? Es Paso.
Catamarca es Paso, Entre Ríos, el recuento provisorio lo hace la propia provincia.
Provincia. ¿Estás contento? Fuera de los otros temas que no son electorales, digo, ¿no? Porque no te quiero poner ese compromiso. Sí. Pero ¿estás contento con todo el proceso?
Creo que se hizo un buen trabajo. Tenemos un gran equipo en la DINE, trabajamos muy bien con la justicia, con el Poder Judicial y sobre todo con el Correo, con el área electoral del Correo. Y no, sí, estamos contentos, obviamente con los nervios propios de los últimos dos días, pero sabiendo que tuvimos el tiempo suficiente para trabajar en el proceso y lo hicimos a conciencia, así que estamos bien.
Y en esta elección no hay COVID, no tenemos que estar pensando en los protocolos.
No, claro, ¿no? No tenemos que estar pensando en los protocolos. Es verdad que es una elección más compleja, porque tenemos más candidaturas y más categorías para contar, o sea, tenemos récord de candidaturas y tenemos en la provincia de Buenos Aires 8 categorías para contar. Pero bueno, también sabemos que va a haber distritos más complejos que otros, Capital y PBA van a ser más complejos que muchas provincias donde se vota menos categorías.
Claro. Marcos, para ir despidiéndote, ¿vos cuántos años tenés? ¿Te puedo preguntar eso?
El lunes cumplo 44.
Ah, o sea que naciste antes de la democracia. Porque te iba a decir, no había democracia cuando naciste.
79.
No. Muy bueno.
En el 79, soy de esa generación. Sí.
Porque digo, yo terminé la primaria en el 82, arranqué secundaria en el 83, digo, para los que vivimos otra época, cada día de elección, por lo menos lo que siento yo, ¿no? Para mí es un día de fiesta, porque es como vos decís, cada uno vale igual. El voto del presidente de la nación, o de los integrantes de la Corte Suprema, o del último pibe de un barrio vulnerable, vale igual al de cualquier otra persona.
Es un momento en donde todos somos iguales, y eso, por la manera en que yo tengo de pensar el mundo, es un momento muy lindo.
Claro. Y además la suma de todos esos iguales o distintos es lo que nos da el resultado. Gracias, Marcos.
Un abrazo a ustedes.
Y que sea un gran día el domingo. Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral. Ya están las urnas, pero paciencia. Paciencia y a calmar ansiedades. Pausa y ya venimos.
Dato Económico de la Semana con Leandro Renú es presentado por...
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana en realidad es un dato que va a salir la semana que viene y que muy probablemente nadie esté demasiado interesado, porque me estoy refiriendo a la inflación que se va a conocer la del mes de julio el 14 de agosto, es decir, un día después de las elecciones. El domingo se vota, el lunes se conoce la inflación, que según lo que dicen cálculos oficiales estaría no muy distinta a la de junio. Las consultoras privadas dicen va a estar más cerca de 7, veremos qué es lo que pasa. Igualmente será un dato que nadie estará mirando porque habrá noticias más importantes que analizar.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura, los viernes de 15 a 16, por FM 97.9.
Bueno, acaba de llegar el lugar y hora de votación del presidente Alberto Fernández, que a ya ver, no sé si genera tanta tensión.
No genera mucha expectativa, pero está bueno saberlo.
Bueno, el domingo a las 9 en la Universidad Católica. Claro, sigue teniendo el domicilio como si viviera en el...
En Puerto Madero.
Claro, en el departamento que le presta. Dicen que no va a volver a vivir ahí, que está buscando casa. Dicen. En línea, para seguir con el tema electoral, está Gustavo Mason, que es subdirector general de la Cámara Nacional Electoral. Recién hablábamos con Marcos Schiavi, que nos decía que trabajaron muy bien con desde la Dirección Nacional Electoral con la Justicia. Leandro Renú y Analía Argento, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Bueno, yo soy amante de ir a votar, pero después hago las preguntas difíciles. Mis hijas me dicen, como yo trabajo, mamá, no vayas a votar a las 8 de la mañana, porque por ahí si en tu mes, ¿no? Por las dudas que...
Te agarran si falta alguno.
Sí, entiendo.
No sé si hay mucha gente que tiene ese miedo. Digo, ¿cómo viene el tema de las autoridades de mesa? ¿Siguen faltando?
Bueno, en este momento las autoridades de mesa ya están constituidas, se han enviado todos los telegramas. Y realmente ustedes fíjense que estamos a horas del acto del comicio. Por supuesto que siempre hay algún pequeño porcentaje de mesas que no se terminan de constituir inmediatamente, y que bueno, para eso está todo el sistema, el protocolo que tenemos para trabajar en ese caso, que es buscar incluso del listado de suplentes que tiene ya la Justicia Electoral en su mano, el delegado de la Justicia Electoral, y tiene además la posibilidad del delegado de que en el lugar de comicio tomar de la fila alguna persona para que sea autoridad de mesa. Esto es algo que también es habitual en todo acto electoral y que no debería sorprendernos. A veces me dicen, no, pero la gente no quiere. Yo les diría que es al revés. Normalmente uno invita a alguna persona de la fila, pero no ha dirigido a uno. Uno invita a la fila completa y dice, bueno, a ver, permítame, a ver quién me puede colaborar con esta situación. Siempre aparece un ciudadano que levanta la mano y pasa a ser autoridad de mesa.
Claro. Y una pregunta, ¿el listado ese quién lo arma? ¿Es aleatorio? Porque a mí nunca me invitaron a ser presidenta de mesa.
No, bueno, tenemos un registro de voluntarios para autoridad de mesa que está abierto y que, bueno, la gente se inscribe, y que muchas veces los jueces utilizan ese listado cuando no encuentran a ninguna otra posibilidad. Y también, por supuesto, los delegados de la justicia pueden sacar, como les dije recién, de la fila a alguien.
Pero,
que en realidad... Sí.
Pero, perdón, ¿no hay así como un sorteo entre los ciudadanos cualquiera y le mandan? Porque yo me acuerdo cuando era chica que le llegaba mucho a las maestras, por ejemplo, en mi pueblo. Muchas maestras... les tocaba.
Sí, sí, bueno, el sistema es, digamos, a través de un sistema informático y que es aleatorio.
En principio, está bien.
Es aleatorio, o sea, hay ciertos factores de búsqueda, como por ejemplo pueden ser docentes, pueden ser estudiantes, y esto genera una primer búsqueda y un primer envío de estos formularios, que luego, bueno, si alguno se excusa, hay que seguir buscando dentro de esa nómina de 350 electores.
Claro. ¿Y este año cuánto se le paga a las autoridades de mesa?
Bueno, son 7.000 pesos por el LASPASO, más 3.000 pesos que van a cobrar por haber hecho el curso de capacitación. En caso de también cubrir la como autoridad de mesa en la primera, en lo que es la elección general, va a tener otra misma cantidad de dinero, 7.000 pesos y 3.000 pesos. Si ha repetido, es decir, que estuvo en ambas ocasiones, va a haber unos 7.000 pesos más, y si le toca la tercera vuelta, también tendrá la plata correspondiente.
Claro. ¿Y alguna recomendación? Porque yo leía hoy la Gacetilla de la Cámara Nacional Electoral, ¿no? Digo, cosas que por ahí hay que subrayar siempre y que casi que deberían ser algo en común en todos los argentinos, ¿no? La idea de hacer un acto eleccionario en paz, pensando en el bien común, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que está garantizada siempre la transparencia del acto electoral, si no, los oficialismos nunca perderían. Y en Argentina tenemos...
Claro que sí.
¿No? Digo, ha perdido Mauricio Macri siendo presidente y ha perdido la fuerza política de los Kirchner también siendo gobierno. Entonces, digo, pensar otra cosa me parece que... A mí no me gusta cuando se dice que puede haber fraude.
Sí, es que realmente si ustedes van, como bien han hecho, a los datos reales, concretos, los datos duros, como se suele decir, nos da esta situación en donde no hemos tenido fraude en estos últimos 40 años de elección, en donde realmente hay todo un ejemplo de lo que es el trámite que hace el ciudadano al momento de votar, el ciudadano como autoridad de mesa, las autoridades electorales, ¿por qué no?, cumpliendo con su deber. Ustedes dirán, claro, se está tirando flores a sí mismo este hombre, pero la realidad es que nosotros también acá somos conscientes incluso de cómo hacer para que cada acto eleccionario salga cada vez mejor. O sea, acá hay todo un esfuerzo que lleva mucho tiempo y que no es que, como alguna vez me han dicho, claro, usted trabaja un año y el otro año no trabaja, ¿no?
Porque, pero si hay elecciones, ¿no?, año por medio en este
claro, país. Claro, claro, pero la realidad es que en el año que no se trabaja se replantea todo lo que se trabajó y se verifica qué es todo lo que hay que mejorar.
Sí. Ahora, supongamos que
Los trabajos diarios en la Cámara Nacional Electoral, por supuesto, del trabajo crónico.
Digo. Sí, supongamos que una persona va a votar, entra al cuarto oscuro y no está la boleta que quiere votar. ¿Qué tiene que hacer?
Lo que tiene que hacer el ciudadano es salir del cuarto oscuro y decir simplemente que están faltando boletas de alguna agrupación, no indicar de cuál, porque si no perdería el secreto del voto.
Pero cuando entran las autoridades ya ven, faltaba.
No, pero entran todos.
Bueno, sí, pero eso es otra cosa. Cuando entra el presidente de mesa o entran los y entra con los fiscales, claramente van a decir, che, faltan de tu agrupación. Y ahí lo que va a hacer el apoderado, que es el que tiene a su cargo la obligación de hacer esto, va a tener que buscar las boletas que, digamos, que hacen falta reponer ahí en ese cuarto oscuro. ¿De dónde las va a buscar? Bueno, hay una saca de contingencia con boletas suficientes, y llegado el caso, vamos a suponer que se agotaran ahí, ya será resorte del partido conseguir las boletas suficientes, que las enviarán a través del apoderado partidario, el fiscal general del comicio, etcétera.
Cualquier problema que uno tenga en la fila, sea con una autoridad de mesa, con otra persona, o porque hay algo que le pareció fuera de lugar, ¿a quién le tiene que avisar? ¿Al presidente de mesa o a una o a alguien?
Bueno, pero no sé el problema. Si el problema es en la mesa, siempre hay fuerzas de seguridad dentro del local de comicio que están velando por el cumplimiento de las normas electorales y que no pase ninguna situación de inseguridad entre todos nosotros. Para ello están ahí, así como también la Policía Federal está puertas afuera del local de comicio.
Y pero después hay autoridad judicial también, ¿o no? ¿Una por escuela?
Por supuesto que también está el delegado de la Justicia Electoral, que está para colaborar con las autoridades de mesa en las dudas que pueda tener la autoridad de mesa y demás.
Claro. Tengo una última pregunta. Tengo 2 millones, pero bueno, porque veo a uno le van surgiendo. En estos días decían que se achicó la medida de la boleta en provincia, creo, ¿no? Yo no sé si eso está en su área o no, pero digo, si no sé si ya estaban impresas, si las mandaron a imprimir, porque digo, si a ver si hay alguna que es más grande y otra más chica y yo me la traigo de mi casa y la no es.
No, lo que ha dispuesto el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires es un cambio mínimo pero sustancial en la boleta, porque de esa manera al momento de imprimir era más sencillo. Esto pasa por una cuestión práctica y no por ningún otro tipo de cuestión.
Pero ya las que están impresas son las del tamaño verdadero, no hay dos boletas dando vuelta.
No, van a ser todas iguales.
Ah, perfecto. No, porque digo, por ahí habían impreso antes, repartieron, veo que se la pasan por abajo la puerta, y digo, por ahí voy con una.
Pasa es que, claro, pero esta costumbre que existe en la República Argentina y que viene, digamos, pero de la época de 1920, 1930 estamos hablando, ¿no? El hecho de llevar la boleta en el bolsillo, me envían la boleta por correo, y en realidad nosotros desde la Justicia Electoral Nacional siempre bregamos para que todos los ciudadanos tomen su boleta del cuarto oscuro. ¿Por qué bregamos por esto? Porque las boletas del cuarto oscuro han sido colocadas ahí en ese lugar por el mismo presidente de mesa, quien se ha tomado el trabajo de verificar que sean exactamente igual a los modelos de boleta oficializada que le envían junto con la urna. Entonces, de esa manera nosotros nos garantizamos de que nuestro voto es válido.
Claro, perfecto. Sí, a mí me gusta, porque voy, las miro todas, saco la que me gusta, la pongo en el sobre.
Y esa es la mejor recomendación que les puedo dar. Es exactamente hacer eso, mirar todas las boletas y elegir las que es de nuestra preferencia. Si es total, total, y si yo quisiera hacer algún corte de boleta en alguna categoría, estoy en todo mi derecho para hacerlo. Y, por supuesto, siempre verificando bien lo que pongo adentro del sobre para evitar que mi voto sea nulo en alguna categoría.
Claro, si corto mejor con tijerita, porque digo, por ahí la corto mal y me queda invalidado.
No, es lo mismo. Ah. Acá lo importante es que el cabezal de boleta sea bien claro, bien identificado, que no esté cortado, no esté cercenado en ninguna de sus partes. Le diría que la parte de los candidatos es la parte menos relevante de la boleta. Lo importante es el cabezal de boleta, donde contiene el número de lista, el logo, el isologo, el nombre de la agrupación, el nombre de la lista y la categoría de candidatos que vamos a cubrir.
Gracias, Gustavo Mason, por acompañarnos. Nos encanta el día de elecciones, aunque todos trabajemos mucho. Subdirector General de la Cámara Nacional Electoral, gracias por haber pasado por Bien Argento.
Por favor.
Uy, se cortó. Pensé que la habíamos cortado nosotros. Se cortó. Nos vamos, Leandro.
Sí,
tenés el documento con el que tenés que ir a votar el domingo.
Creo que sí, sí.
Claro. ¿Cómo haces? ¿Vas a la radio y después vas a
la radio? Después vuelvo a votar y después a la tarde me voy para el canal. O sea,
¿votás en Quilmes?
En Don Bosco voto.
En Don Bosco. Bueno, nosotros votaremos ahí en la misma escuela de siempre.
¿No? Ahí me cambiaron.
Ah, mira. Mirá.
Hay varios que los están cambiando, así que
sí. Sí, chequen, si no miraran, por las dudas. Miren. Chequen, está el padrón online. Piensen su voto, vayan a votar con alegría.
Sí.
Y con un poco de frialdad también, piensen, porque digo, a veces uno está bajo efectos de la emoción y. Sí. Y es una elección muy importante esta. Uh-huh. Todas son importantes, más allá de que sea una PASO, una primaria, es una elección que define quiénes van a ser los candidatos y quiénes van a pasar a la vuelta general, digamos, porque además de que algunos quedan en el camino porque tienen PASO en su partido, como la de Juntos por el Cambio o la de la Izquierda o la de Unión por la Patria, también hay que llegar al 1.5, al 1.5. Voten con alegría, este es un país hermoso, que no nos quieran convencer de lo contrario, a pesar de todo lo que les contamos los periodistas todos los días y de todos los dramas que tenemos. Hasta el próximo viernes, cuando ya tendremos mucho más de qué hablar. Gracias, chau chau.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entra al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31/12/2023 para compras en pesos realizadas en comercios de Dios o de Rubio según corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo modo para más información consulta de bancociudad.com.ar.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría.
te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.